This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
¿El remordimiento?
¿Ha habido remordimiento?
Claro, tengo remordimiento. Si no es pues un conejo, ¿no? Hasta un niño tiene remordimiento de matar un conejo, ¿no? Peor la gente.
Pero vos estás ahora en la cárcel.
Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias.
Pero se habla de varios muertos en poder, eso llama la atención.
Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no ve, a veces las cosas que pasan, ¿no? La plata, la ambición, de todo.
Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
Nuestra fascinación con la muerte se remonta a tiempos lejanos. Por ejemplo, la evidencia de sacrificios en los aztecas y otras culturas atestigua la capacidad de violencia contra otros humanos. Los romanos construyeron coliseos para ver, por placer, a los hombres que luchaban hasta la muerte y a los leones que se comían a los cristianos. Las ejecuciones en las que los prisioneros eran descuartizados atrajeron a multitudes en Inglaterra. Hoy en Arabia Saudita esto ocurre con las decapitaciones públicas de delincuentes. Palabras de Thomas Neer, ex agente del FBI y uno de los mayores expertos en delitos violentos. En Pakistán, la lapidación de mujeres acusadas de adulterio no es poco común. La mayoría de la gente le teme a la muerte y también se siente atraída por ella. No de manera perversa, sino como un medio para dominar sus miedos. El cine, la televisión, los contenidos digitales y medios de comunicación han situado al crimen en el centro de una gran transformación en relación con el público. Los medios de comunicación permiten y hacen que cada vez más gente acceda a las noticias, pero no solo eso, sino que influyen en la manera en que consumimos los temas relacionados al crimen. Ese interés o fascinación por el crimen abarca la lectura de libros, el consumo de películas, series o podcasts, contenido que intenta que los consumidores se sientan parte de las historias que están siendo narradas. Mary Ellen, ex agente del FBI, menciona que esa fascinación pública comenzó a finales de la década de 1880, a raíz de los crímenes cometidos por el prolífico Jack el Destripador, quien enviaba cartas a la policía. Todos los diarios reproducían las cartas de Jack. Incluso existieron falsificadores de los propios medios para vender más. Estos crímenes engendraron leyendas y especulación sobre los autores. En los años 70 y 80, casos como los de Ted Bundy, Green River y Dennis Rader despertaron un renovado interés por los asesinatos en serie, que floreció en la década de 1990 con El silencio de los inocentes. Por si no lo sabían, fue una película estrenada en 1991 y alabada por la crítica y el público en general. Se llevó 5 premios Oscar. Y es que el Dr. Hannibal Lecter se instaló como uno de los asesinos seriales más populares y recordados del cine tras el estreno de esta película. El interés ha ido en aumento. Cada vez existen más contenidos relacionados a crímenes reales en múltiples formatos y presentaciones. El caso de hoy trata de un asesino boliviano. Cabe señalar que Jaime Benjamín Cárdenas Pardo sería el asesino serial y perfecto antagonista de una decena de películas, si no fuera porque nació en Latinoamérica. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Jaime Benjamín Cárdenas Pardo, un sádico personaje conocido como el Jimmy o el asesino de Sucre. Nació el 9 de abril de 1987 en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Viene de una familia numerosa. Cuenta con 9 hermanos, por lo cual recibía poca o nula atención de sus padres. Una familia desestructurada, debido a que sus papás se divorciaron cuando él tenía 4 años. Su padre se casó de nuevo. Había diferencias muy marcadas entre Jaime y la nueva esposa de su papá, por lo cual enfrentaban fuertes discusiones. Razón que provocó que, siendo tan solo un menor de edad, se fuese de casa y estuviera en la calle largos periodos de tiempo, juntándose con delincuentes menores y pandilleros que lo fueron introduciendo a la delincuencia, las drogas y el alcohol. En el colegio era un niño agresivo. Solían expulsarlo de todas las escuelas a las que asistió. En la declaración que Jaime hace de su vida, afirma que
mi niñez ha sido tranquila. Nunca he vivido violencia. No puedo culpar a mis padres, aunque son divorciados. He empezado a delinquir para llamar la atención de mi familia y por tener amigos. Estuve en un colegio nocturno. La mayoría eran pandilleros y les gustaba beber, así que he empezado a robar. Empecé a beber a mis 11 años, a escondidas de mi familia. Bebía vino y champán. A los 13 años conocí el alcohol y la marihuana en mi colegio. A los 14 consumí cocaína y pastillas. Me drogaba porque mi papá casi no estaba con nosotros. Él trabajaba y yo peleaba mucho con mi madrastra.
Ya en la calle comenzó a coquetear con el mundo de las drogas, el alcohol y la delincuencia, y conoció a otros jóvenes con serios problemas y excluidos de la sociedad. Jaime se volvió más impulsivo desde que empezó a consumir cocaína, cosa que sucede en muchos consumidores debido a que la cocaína es conocida como la droga de la amoralidad, pues produce un daño en el lóbulo frontal, que es un área del cerebro asociada al juicio moral, el control de los impulsos y la regulación de la agresividad. Luego de sus excesivos consumos, no transcurrió mucho tiempo para que cometiera su primer delito. A los 14 años, en noviembre del 2001, robó a un hombre en estado de ebriedad que estaba en la calle. Le sustrajo su teléfono celular para venderlo y con el dinero poder comprar algo de alcohol y cocaína. Debido a que era una persona con dificultad para controlar su ira, acostumbraba a pelear por impulsividad. Su primera víctima fue a consecuencia de una pelea cuando Jaime tenía 15 años.
¿Cuántas personas te mató?
En mi vida, alrededor de unos 40, 45, por diferentes situaciones. Por ejemplo, la primera persona que maté, tenía yo 15 años, fue una pelea, fue un accidente. Y todas esas cosas, sentir culpa a esa edad, y no han sabido o tratarme en ese momento, ¿no? Me han llevado a psicólogos, todo, pero no han sabido ayudarme. Tal vez necesitaba estar un tratamiento psiquiátrico o algo así, que me atiendan. En vez de eso, solamente estaba en la calle y me aprendí a ser delincuente. Eso es bien difícil, dormir con tu conciencia es lo peor. Yo no puedo dormir, estoy despierto a las 3 de la mañana. Es horrible tener la mente que yo tengo. O recordar algo, preferiría que existiera una pastilla que me hiciera olvidar todas esas cosas, o que mala suerte cayera y perdiera la memoria. Puta, sería una experiencia hermosa para mí. Vivir conmigo mismo
sabiendo todas las cosas que he hecho, es pucha, totalmente cruel esto para mí.
Sus crímenes fueron en aumento. Se dedicó a robar automóviles, motos, accesorios de carros, estéreos, faros, ruedas, etc. Con la venta de los artículos robados ganaba entre $100 y $1,200, dependiendo del valor de las piezas. No obstante, los pequeños robos empezaban a ser insuficientes para las necesidades que él tenía, lo que lo llevó a otro asesinato con tan solo 18 años. No existen más detalles que su declaración sobre este acontecimiento. Fue en La Paz y el robo como móvil principal. Inmediatamente fue identificado y detenido por la policía de Cochabamba acusado de homicidio. Sin embargo, Jaime sacó a relucir sus rasgos psicópatas y logró manipular y engañar a la policía boliviana.
Aunque eso no fue muy difícil debido a la ineficiencia policial existente con relación a la identificación de las personas. Fue puesto en libertad porque mintió sobre su edad. Dijo que era un menor y ante la ausencia de alguna identificación, aunado a la falta de dureza de los funcionarios policiales y judiciales, se le liberó por ser un supuesto menor de edad y por falta de pruebas. Pese a que el mismo Cárdenas reconoció que agredió con una navaja al sujeto para robarle, ocasionándole la muerte.
Con tantas desgracias que hace uno, ya uno se cree dueño del mundo, que puedes hacer y deshacer, que nadie te va a decir nada. Ahí me dieron, yo vi que entraba y salía de la cárcel como si nada. Entré 6 veces a este penal antes de estar por este delito.
¿Y seguís matando?
Sí, entré por robo, hasta por lesiones. La primera vez que entré aquí, hasta el mismo juez que me está llevando el juicio ahora, él mismo me atendió el primer caso y era porque a una chica le agarraron ladrillazos la cabeza. Mira, si en ese momento tal vez me hubieran detenido o hubieran buscado una razón o hacerme una solución, es que no buscan soluciones para los presos. Solamente piensan que la solución es encerrarlo a uno. Deberían hacernos un tratamiento, un análisis psicológico. Es que se tuerce la mente. Una persona entra aquí por un delito, hasta un pensionista entra aquí por un delito y sale peor, porque se junta con criminales.
Dado que utilizaba una violencia extrema en sus delitos de robo, él mismo ha reconocido que ha matado al menos a 15 personas para robarlas. Reconoce también haber quitado la vida en peleas en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, a otras 15 personas supuestamente bajo la influencia del alcohol o drogas, y no se tiene certeza de la cantidad de víctimas que ha asesinado. Estima que son entre 40 o 45 personas. Frente a tales circunstancias, el Jimmy se dedicó a delinquir a su antojo, por lo que se aventuró a combinar la violencia con el sexo. Para cumplir con ese capricho, buscó la ayuda de Ever Alvis Vera, un policía dado de baja por colaborar en la evasión de un reo peruano del penal de San Roque en julio de 2009. El 9 de octubre del mismo año, en Sucre, el Jimmy y Ever se relacionaron con 2 jóvenes universitarias, a quienes invitaron a beber y bailar para luego convencerlas de que consumieran droga. Llegada la noche, tras consumir alcohol y drogas, las llevaron a un lugar llamado el Cerro La Calancha, donde habían planeado robarles el dinero. Sin embargo, cuando se encontraron en el lugar solitario, decidieron violarlas y ante las amenazas de las chicas de que los conocían y que les denunciarían a la policía, primero las atacaron con un cuchillo desfigurándoles el rostro, para finalmente matarlas a golpes con piedras, aplastando su cabeza. Eran 2 jóvenes universitarias, Nairobi Alexis Muñoz de 21 años y Marfa Delgado Rosso de 20 años. Fueron encontradas sin vida en la zona de La Calancha un domingo 11 de octubre de 2009.
¿Y tú las mataste?
Sí, lamentablemente sí, pues estaba ebrio, en estado de ebriedad con drogas, pues uno no es consciente de sus actos, por los impulsos, a veces, del carácter. tiendo a tener carácter muy impulsivo. Eso, salimos a vivir con las chicas y nos pasó así. Yo no recomiendo decirle a las mujeres que no salgan, son muy confianzudas, abiertas aquí en Sucre. Yo cuántas veces he salido a vivir con mujeres de las facultades o en las fiestas y simplemente se van, ni siquiera lo conocen a uno, agarran y se van, se salen con uno, o porque uno les habla bonito, o porque ven que uno gasta plata con ellas, simplemente van, agarran y se van con uno. No, sin pensar en su seguridad. Esas chicas no sabían cómo era yo, o que el rato que esté drogado, cómo iba a ser de impulsivo. Tuve un roce con una de ellas y yo soy muy impulsivo y se me pasó la mano. Fue por impulso, una reacción. Es que cuando ya uno, la mente se va torciendo.
Lo que no sospechaba ni Jaime Cárdenas ni su cómplice es que las mujeres violentadas fuesen novia y amiga de un conocido comerciante de coches de lujo de Sucre. Dicho comerciante, al enterarse de la violación y la muerte de su novia y de su amiga, contrató a varios sicarios para que acabasen con la vida de Jaime.
Pero quien sufrió las consecuencias de la venganza no fue él, sino su hijo.
Tal como el propio Cárdenas Pardo cuenta.
El novio de la muchacha que asesiné, en venganza mandó matarme. Los que contrató eran de más sangre fría que yo. Apuñalaron a mi hijito en el pecho. Fue en agosto del 2010, cuando salía de la tienda y lo subieron a un auto para matarle. Digo, ¿qué corazón pueden tener para matar a un niño? Por esa causa asesiné a 15 hombres, 10 cruceños, 2 cochalas y 3 de Sucre.
El compañero de crímenes de Jaime Benjamín procedía de la policía donde fue destituido por una resolución del Comando General de la Policía Nacional en julio del 2009, prohibiéndole vestir el uniforme por haber colaborado en la evasión de un reo peruano en el penal de San Roque. Su nombre, Ever Alvis. Pero extrañamente, este destituido policía, Ever Alvis, continuaba trabajando con el cuerpo de policía, y solo después del asesinato de las dos universitarias en Sucre, fue ejecutada la resolución de destitución, es decir, 3 meses después.
Desde entonces, el Jimmy incrementó su hoja de vida delictiva. Y como resultado, fue aprehendido varias veces. No obstante, usó las ganancias de sus robos para sobornar a policías y salir de la cárcel. El 17 de febrero de 2011, en La Paz, Bolivia, asaltó con cuchillo a un ciudadano peruano, apuñalándolo varias veces, aunque asombrosamente no pudo quitarle la vida. Varias personas lo vieron y lo denunciaron, por lo que fue capturado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
Sobre el resto de su vida delictiva, explicó que unas veces mató cuando las víctimas se opusieron al robo, otras porque las violaba y no quería ser delatado, y por ambos motivos. Agregó que las muertes se produjeron en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Miraflores, Cochabamba y Sucre.
Me siento penoso yo por todas las chicas que he matado, por las dos chicas que mató aquí, o por la otra chica aparte que igual he matado aquí.
Aquí también una tercera.
Sí.
¿Cuántas aquí?
Tres.
¿Tres chicas?
Dos del caso que me dan sentencia, otra chica aparte que fue en febrero, ese mismo año, pero en febrero.
¿Y cómo fue?
Eso fue un accidente, estábamos bebiendo y discutimos y yo la golpeé y busqué al piso ya. O sea, ya estaba muerta, pero no era mi intención, ¿no? Y ya fue mi susto todo eso. Eso tuve que sentar el cadáver en mi casa, pues, tuve que tener movilidad, llevarla, fui la boté por una quebrada, por la circunvalación, me acuerdo.
En virtud de tales confesiones, mediante exámenes psicológicos y psiquiátricos, fue descrito por los médicos como alguien consciente y responsable de lo que hacía, plenamente imputable, catalogable como asesino en serie confeso y psicópata, dotado de una personalidad agresiva, con un perfil de auténtico depredador que no tiene reparo en matar, con tal de conseguir su objetivo. Pero en un mundo corrupto, no podía ser un solo individuo del digno cuerpo de policía el que estuviese colaborando con el asesino de Sucre. ¿Cómo obtuvo esa colaboración? Nos dice él mismo al revelar, en un interrogatorio, que con el dinero que obtenía por sus delitos, sobornaba a la policía para que le dejaran escapar del penal, que había conseguido tener una buena amistad con algunos policías, llegando a ser cómplices suyos y beneficiarios de los ingresos de sus crímenes, llegando, en al menos 4 casos, en los que actuó como asesino a sueldo. Los propios policías corruptos le proporcionaban los encargos. Curiosamente, de lo declarado por Cárdenas descubriendo la posible corrupción de algunos policías, no fue investigado por la Fiscalía ni por la Policía Nacional.
Si tienes plata, la ley en Bolivia es para que tiene plata. Si tienes plata, sales. Si no tienes plata, no sales. Por eso los pobres están en las cárceles.
Como todo tiene su principio y fin, el asesino de Sucre también tuvo el suyo. Tras las investigaciones policiales, fue detenido y con solo 23 años recién cumplidos, Jaime Benjamín Cárdenas Pardo confesó que había asesinado a más de 30 personas en varias provincias de Bolivia para robarles y en algunos casos para violarlas. Fue una carrera fugaz. En el interrogatorio llevado a cabo no se retractó de ninguno de los hechos que se le imputaba, al contrario, ya que confesó los hechos que se han relatado, es decir, que días antes asesinó a un hombre en la ciudad de Miraflores para robarle su laptop y que violó y mató a 2 mujeres universitarias en Sucre. Ante semejante caso, aconsejaron un examen psicológico y una vez hecho,
se le catalogó como un asesino desorganizado, hedonista, orientado al lucro y a la lujuria, cazador, ladrón, violador, psicópata, sádico, sicario, asesino con arma de fuego y arma blanca.
Si bien los peritos psiquiatras confirmaron que Jaime Cárdenas es consciente de sus hechos, responsable de los mismos y plenamente imputable, los mismos peritos psiquiatras ampliaron el informe, reflejando que tiene una personalidad agresiva, siendo un auténtico depredador, que no repara en quitar una vida para obtener su objetivo. El juicio se prolongó durante más de un año, para finalmente, el 6 de diciembre de 2011, condenar a Jaime Cárdenas Pardo a 30 años de prisión por la violación y asesinato de las estudiantes universitarias Nairobi y Marfa Delgado. De los demás asesinatos cometidos por Jaime, no se tiene conocimiento de la sentencia si es que la hubo. Igualmente, y por los mismos hechos, fue condenado su cómplice, el ex policía Ever Alvis, a la misma pena de prisión. Durante el juicio en el que fue sentenciado, Jaime lanzó una botella de agua a la fiscal asignada al caso y la amenazó con vengarse si es que lograba salir de la cárcel, por lo que la fiscalía le brindó seguridad policial.
Jaime Benjamín, reconocido por su peligrosidad, al llegar a la prisión de San Roque donde es conducido, lo recluyeron en el sector denominado Pozo, en una celda aislada, en la ciudad de Sucre. Allí cumpliría su condena, o al menos eso creían las autoridades. Pero Jaime quería seguir haciendo leyenda dentro y fuera de la prisión, por lo que desde que llegó al edificio del penal solo pensó diseñar un plan para fugarse. Así llegó el viernes 30 de marzo del 2012. Ese día, el penal de San Roque se quedó con un interno menos. Jaime Cárdenas cumplía lo que se había prometido desde que llegó al centro: poner en práctica el plan de fuga elaborado. la sentencia de 30 años de prisión quedaba en suspenso por la fuga. El informe de Roberto Ledesma, subcomandante de la policía de Sucre, decía así:
él tenía una hora de salir para hacer sus necesidades biológicas. Es así como aprovechó ese tiempo para distraer a su custodio y trepar la verja, saltando a la calle Serrano. Escapó en una vagoneta de color plomo.
Diferentes unidades de inteligencia de la policía realizaron operativos de rastreo para lograr su captura. Pero ante el fracaso de su localización, no se descartó que hubiese escapado al interior del país. Ante la peligrosidad de Jaime, Bolivia pidió colaboración a la Interpol, quien publicó una alerta internacional sobre la seguridad conocida como Notificación Naranja, tras la evasión de prisión de un asesino convicto considerado extremadamente peligroso. Finalmente, el 3 de mayo de 2012, en la localidad de Yucumo, Bolivia, el Jimmy fue recapturado cuando estaba en un taller de carpintería. Según los agentes, el operativo se desarrolló sin necesidad de violencia. Un día antes, la fiscalía recibió la información de un oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, de Yucumo, quien dio referencias de la presencia de Cárdenas. Se confirmó la identidad a través de unas fotografías enviadas desde Sucre y se autorizó el operativo de recaptura. Cárdenas cambiaba su vestuario al menos 5 veces por día. Fue aprehendido cerca de la vivienda de su madre y no presentó ninguna resistencia al momento de su detención. Fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro en La Paz, donde actualmente cumple su condena de 30 años de prisión, la pena máxima permitida en Bolivia. Pese a ser un psicópata, en una entrevista Jaime se mostró consciente de la influencia de las drogas en su vida y en el crimen en general, y también se mostró o aparentó estar arrepentido.
A los jóvenes, ¿no? que mediten las cosas, a todos los jóvenes que salen a andar las noches, que salen a robar, a todos esos que por un celular están apuñalando a otro joven, que se pongan a pensar que tal vez hay otra salida, que busquen ayuda, que esto solo los va, es como un pantano, los va a absorber y no los va a dejar salir más. Que no se arruinen sus vidas. Si tienen oportunidad, cambien.
Estoy arrepentido, realmente estoy arrepentido, siento una gran culpa. Quiero pagar mi culpa tal vez con la sociedad. Yo sé que tal vez las familias que, a las que les he hecho daño, no hay forma que yo les pueda devolver sus familiares.
Y a todas las familias, todas esas familias tal vez que están dolidas, quiero lamento de corazón. Yo sé que, espero estén contentos con la sentencia que me vayan a dar, que realmente estoy arrepentido. Y yo sé que no puedo devolverles sus hijos.
Con esto he actuado como un animal. En el juicio me he dado cuenta que he sido horrible. Me he puesto en el lugar de las de la familia, ¿no? Tienen razón ellos de quererme muerto, ¿no? Lo escuché en tu programa, que han llamado a sus papás, los he reconocido su voz, que deberían matarme, que deberían pagar para que me maten. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo debería estar muerto. Tal vez debería haber pena de muerte para este tipo de personas como yo. Tal vez personas como yo no merecen salir afuera. No merecen volver a estar en la calle. Yo, a ratos, yo me tengo miedo a mí mismo. Porque cuando estoy nervioso, cuando estoy impulsivo o alguien me hace algo, quiero reaccionar, quiero dañarles.
Hace poco tiempo se filtraron imágenes en donde Jaime es pastor en la prisión y se puede observar cómo es que parece ser un hombre redimido con el amor de Dios. Sin embargo, sus declaraciones parecen no ser verídicas, pues uno de los rasgos distintivos de los asesinos en serie y los psicópatas es la mentira compulsiva.
Que confíen en Dios. Yo en pleno, le he dejado mi vida a Dios. Cuando he caído aquí, he entendido que tal vez había el Señor, o Él ha sido, tal vez, si yo no, yo estaría en la calle, tal vez estaría muerto, o seguiría haciendo daño. Yo realmente prefiero estar aquí, porque soy una persona bien dañina. Y sabe solo el Señor si... tal vez nosotros tenemos que estar aquí. Afuera hacemos daño.
Pero todo pasa.
Sabrá. Yo le doy gracias a Dios que... que tal vez me han agarrado. Solamente Él sabe por qué estoy aquí. Tal vez si estuviera en la calle, cuánto mal estaría haciendo, ¿no? Yo soy realmente arrepentido. Espero que el Señor perdone semejantes errores. Yo digo que Jesucristo, cuando murió en la cruz, nos dejó todos los pecados perdonados. Y espero me dé la paciencia y que llene mi corazón.
Pero uno cuando es chango no piensa, pues, ¿qué? Pues, ¿para qué? ¿Para qué es? ¿Para qué me sirve el cristianismo? ¿Para qué me sirve Dios? Eso.
Pero ahora sí te
Pero
sirve.
Pero ahora solo Dios es el único que me acompaña. No existe más. Solo yo a ratos estoy solo aquí. Me doy cuenta que solamente está Él. Gracias a Él, alguna vez que me quiere quitar la vida, no me ha pasado nada.
Hacen y dicen lo que quieren sin importar a quién lastimen. Como no tienen vergüenza ni empatía, pueden mentir impunemente y obtener lo que necesitan.
Los impulsos tendrían que tratarme.
Tienen que tratarme.
Tienen que tratarme porque el problema es que yo surjo de una familia. Mi mamá es enferma de los nervios. Mi hermana está en un psiquiátrico ahorita. Y nosotros somos impulsivos, o sea, reaccionamos agresivamente. Somos agresivos por herencia. ¿Ya? Yo lo tengo en los genes ahorita. Yo, si me molestan o me agreden, yo reacciono iracundamente, o sea, pucha, agresivo.
Un rato me he decepcionado, me he deprimido estando aquí. Al rato me daba ganas de ejecutarme también. No, desde que hemos hablado la anterior vez, las dos veces me quería colgar, no lo he pensado, y nada, mejor me bajo. Así. Me pongo a pensar, he tenido una hijita que no sabía que tenía, ¿no? Y la que quiero mucho. Por ella voy a tratar de superar todo esta vaina.
En sus mentes todo está justificado. No están locos. Entienden claramente la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Lo legal y lo ilegal. Simplemente eligieron hacer lo incorrecto. Y por eso mismo, los asesinos en serie y psicópatas no pueden ser rehabilitados, ya que se trata de un trastorno de la personalidad.
Seguirán siendo peligrosos toda su vida. La necesidad de dominación, control y satisfacción de sus propios deseos, independientemente del daño a las víctimas, no se puede cambiar.
Tal vez algún día yo voy a cambiar y voy a ser mejor persona.
¿Y tú recuerdas cuántas personas?
Qué no recuerdo cuánto he matado. ¿Quién está para contar así? A ver, van a decirle que mata vacas, cuántas vacas mata al día. No. Ya me han sentenciado, más. No sé qué quieren. Ya me han dado otra sentencia. ¿Qué más quieren? No les basta que ya tenga 30 años, nomás que me vaya a podrir en una cárcel, así. ¿Qué más quieren? Que me cuelga, así, que por el remordimiento me mate yo, así. Que no se le haga salir. Ni en sus sueños me iba a matar. Claro, quiero cambiar, pues también, ¿no? Uno piensa, estando encerrado ya ve las cosas de otra perspectiva, ¿no? Se pone a pensar. Soy la vergüenza de mi familia.
¿Has hablado vos con tu familia?
No, pues ¿con qué cara voy a hablar con mi familia? A ver, vos si mataras a alguien y salieras en la tele y te vieran tus abuelos, tu familia, ¿cómo hablarías? ¿Tendrías cara para mirarles? Yo les tengo una revergüenza, ¿entiendes? A mí me importa esta gente. Yo no los conozco, ¿no? Si no conozco a ninguno de ustedes, ¿no? La única vergüenza es con las personas que conozco, la que me conoce, ¿no? No sé, me siento
tal vez deprimido, claustrofóbico. Pero igual tengo que aguantarme nomás, no hay más. ¿Qué puedo hacer? Esperar que pase el tiempo, ¿no? Bueno, pasarán los años igual.
¿Qué les puedes decir a todas estas personas que dicen que...
Yo no puedo volver a su familia, de ninguna forma. Ni matándome yo, no. Ni aunque se derrame mi sangre igual. ¿De dónde? ¿De la tumba van a salir porque yo me muera? No, no ve. Perdón que sea tan cruel así. Y sea frío, no sé. Pero es la verdad. Ni que yo me sentencien 100,000 veces, o me pudra yo en la cárcel, o muera yo en la cárcel, o me mueran, o me maten, o sus familias igual van a estar en el cajón, igual nomás. ¿Ve? No hay una maquinita del tiempo a que yo vuelva y, oh, no, no, por favor, no les mates, y me vuelva a decir yo que no les maten. ¿Ve?
No hay una explicación única del interés por los asesinos. La fascinación por el mal, el interés genuino en la investigación criminal, el deseo de entender la mente del asesino, el placer de ver a las personas como víctimas. Todo esto pueden ser razones. Otros se identifican con los asesinos porque ellos mismos tienen fantasías de matar. Y están aquellos cuya baja autoestima los atrae hacia los que tienen la reputación de malos. A menudo hay un deseo perverso de alimentar la notoriedad del asesino en serie. Muchas mujeres se comunican con ellos en prisión. Les profesan su amor, les envían dinero y fotos, y les proponen hasta matrimonio. Pese a lo macabro de sus actos, muchos asesinos pueden ser vistos de un modo romántico. Y es que pese a lo macabro de sus actos, muchos asesinos pueden ser vistos de un modo romántico. Y esto sí se puede explicar, debido a la hibristofilia, que es esa atracción por las personas peligrosas. También podría decirse que el morbo existe, y para aquellos ávidos de sentirlo, hay otro grupo encargado de servirles lo que piden.
No me queda nada más que decir que todos albergamos la capacidad potencial de matar.
Quiero agradecer a Alex Canchola de Misterios Expuestos por colaborar en este episodio. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quisiera recordarles que el giveaway de las camisetas de Perfil Criminal sigue disponible. En el episodio anterior están las bases y de igual manera en las historias de Instagram y redes sociales estoy subiendo las bases para participar. Solo tienen que compartir el episodio del vampiro de la ventana en sus redes sociales. Ojo, en modo público, porque lo han estado compartiendo en las historias en modo privado y así yo no las puedo ver. Entonces es importante que sea en modo público para que yo pueda tener acceso a las etiquetas y corroborar de esta manera que están participando. Espero realmente les haya gustado el episodio. La verdad es que Alex es un buen amigo en el mundo del podcast.
Por supuesto, fue un honor haberte acompañado en este episodio el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos invitado. Y para los que no me habían escuchado, me presento. Mi nombre es Alejandro y soy el anfitrión de Misterios Expuestos Podcast, en donde te presento casos paranormales, teorías conspirativas y, por supuesto, crimen real. Puedes encontrarnos en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts, además de Facebook, donde estamos como Misterios Expuestos Podcast. Chécalo, date una vueltecita, no te vas a arrepentir.
Pues nada, chicos, ya saben, me pueden seguir en todas las redes sociales. De igual manera, se la dejo en la descripción de este episodio. Y quiero agradecer también a todos los Patreon que se han estado suscribiendo, que han estado apoyando a Perfil Criminal y se han vuelto patrocinadores del podcast. Ya estaré subiendo los episodios adicionales, porque sí, estar en Patreon te hace acreedor de episodios adicionales relacionados a crimen y misterio. Y los estaré subiendo ahí próximamente para que ya puedan disfrutarlos. Y si ustedes también quieren disfrutarlo, ya saben que pueden suscribirse y apoyarme en Patreon para tener acceso. Muchísimas gracias y quiero mandarle un fuerte saludo a todas las personas que me están escuchando, que me han estado apoyando en el inicio de esta nueva temporada. Estoy muy contenta. Y si les gustó el episodio, estaré subiendo las imágenes reales del caso en Instagram. Ya saben que me pueden encontrar como Perfil Podcast. Y ahí pueden ver las imágenes reales del caso. Un abrazo grande. Mi nombre es Tania Mino. Esto fue Perfil Criminal. Y nos escuchamos la próxima semana.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.